Y Roberto, ¿qué le parece si hablamos ya con nuestro invitado, con Steve Stewart?
Sí, bueno, es un honor tener a Steve porque es un hombre que anda tan ocupado con lo que es la red de Café Justicia y su trabajo solidario con los maestros de Centroamérica y Latinoamérica, pero especialmente en Centroamérica, donde él ha tenido un acercamiento desde hace muchos años con estos sindicatos, con el movimiento magisterial, y creo que es un honor para nosotros tener y darle la bienvenida a Steve a nuestros estudios para compartir este programa que lo consideramos muy, muy especial.
Y yo quiero pedirle a Steve también que nos ayude, que nos eche una mano, que le diga a nuestro público que nos ayude, que llamen para dar su donativo y que nos hable de la importancia de los medios alternativos de comunicación. Vamos a poner a trabajar a Steve. Buenas noches, Steve, bienvenido a Punto de Encuentro.
Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Roberto, y todos los y las radio oyentes allá.
Bueno, nuestro pedido es de que tú inicies hablando, por ejemplo, ¿qué crees tú o cuál es la importancia de las radios comunitarias y por qué debemos apoyarlas?
Bueno, yo creo, por mi experiencia en los medios alternativos en Vancouver, que la radio alternativa y los medios alternativos en general son piezas claves, bueno, más que todo para, son los cimientos de la democracia en nuestro país y otros países, ya que no se puede tener diálogo abierto, informado, sin que haya una variedad de puntos de vista. Y cuando en los medios comerciales todos los medios están controlados por unos pocos dueños y están gobernados por los intereses de los que compran los anuncios, no se puede tener debate abierto sin que haya estas voces alternativas. Por eso es muy importante, creo, apoyar a los medios alternativos y sobre todo las radios.
Muy bien, Steve, cuéntenos por favor acerca de sus experiencias de su reciente viaje por Centroamérica. Ya sabemos que usted forma parte de esa red solidaria con el movimiento magisterial de Honduras, especialmente. Recordamos que usted fue el año pasado durante el golpe de Estado, así que sería bueno que nos diera la perspectiva de qué es lo que ha cambiado en un año con respecto a las condiciones políticas derivadas del golpe de Estado el año pasado en Honduras y lo que usted encontró hoy, específicamente en el área de los maestros, el área de las organizaciones magisteriales.
Muy bien. De una manera llevo dos sombreros porque me fui a América Central bajo dos capacidades. Mi capacidad de mi trabajo pagado, que es con una ONG que se llama Coro Desarrollo Canadá, que es una ONG que facilita las relaciones solidarias entre los sindicatos de Canadá y los de América Latina. Perdón. En mi área trabajo específicamente con los maestros, pero también dedico casi igual tiempo con mi trabajo voluntario, que es con la red de Café Justicia, que trabaja con el movimiento maya en Guatemala, facilitando no solamente su exportación de café en las tierras que han logrado conseguir desde el fin de la guerra ahí, sino también acompañándoles en sus esfuerzos de resistir la destrucción de sus tierras por las minerías canadienses. Entonces, en este viaje que fue desde el principio de octubre hasta la semana pasada, me fui acompañando a una maestra de la Federación Magisterial de Colombia Británica. Fuimos a trabajar con las maestras en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y luego me fui a Guatemala más como para colaborar con el movimiento del Comité Campesino del Altiplano. Lastimosamente, mi papel principal era de ayudar con la traducción en los talleres, entonces no pude conseguir una vista tan amplio de la situación en Honduras como tuve el año pasado, cuando las fuerzas de seguridad me dio una introducción muy personal a la represión en este país. Pero lo que sí podía confirmar es que el cambio de presidente en Honduras no significa el fin de la situación irregular y de las violaciones de derechos humanos en el país. Con los maestros específicamente, solo con las maestras con quien estábamos trabajando, de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, podíamos escuchar muchas experiencias de represión. Colaboramos específicamente con la Secretaría de la Mujer de Coprosuma, una de las organizaciones principales de maestros, que todavía llevaba una herida de bala en su tobillo, que le dio en una manifestación a principio de septiembre. Y estaba muy cuidadoso todavía, el sentido de temor era bastante fuerte todavía, a pesar de que en esa época ya habían terminado sus movilizaciones, pero enfrentaba todavía mucho temor, preocupación sobre su seguridad personal.
Gracias. Eso es importante porque los medios de comunicación ya, o sea, nunca han cubierto como debe ser esas problemáticas. Siempre están, como usted lo decía, que a quien les paga ellos, ese es lo que defienden. Esa es la agenda que tienen. Y principalmente en cuestión de los abusos a los derechos humanos, nosotros vemos que sigue un patrón persistente, nada más que ahora la persecución es selectiva, haciendo aparecer como que las personas son atacadas por la delincuencia común, por un ladrón en la calle, para alejar todo matiz político. Y entonces eso es importante porque la represión sigue, y precisamente este día los maestros se fueron nuevamente al paro porque el gobierno no les ha pagado durante 10 meses el sueldo. Por supuesto, son gente que necesitan, ¿no? Cualquiera necesita el sueldo para cuando trabaja, tiene que ser pagado. Y ahí son 10 meses en que no han recibido su salario, por un lado. Y por otro es que antier fue atacado un maestro y a balazos, y se encuentra muy grave en el hospital. Eso es específicamente el asunto, la problemática que se deriva siempre a partir del golpe de Estado y que continúa en el nuevo régimen, por ese régimen que resultó por unas elecciones amañadas, unas elecciones impuestas por Estados Unidos, y que ningún organismo internacional fue a verificar la validez. No fue el Centro Carter, ni fueron delegados de Naciones Unidas, ni de la OEA, ni ninguno de los mandatarios de ninguno de los países latinoamericanos tampoco enviaron emisarios representantes. Así que la problemática sigue difícil. Por otro lado, la industria minera, como usted también dijo que había llevado dos sombreros, no sé, sería importante también que informe al público acerca de los desmanes que están llevando a cabo. Por ejemplo, la problemática es dura en El Salvador, Honduras y Guatemala, también en Costa Rica, pero como usted ha viajado a Guatemala y Honduras, nos interesaría saber acerca de la minería en Guatemala.
Anécdotas que demuestran un poco del peso que tiene esos intereses mineros en el gobierno actual de Canadá. En las elecciones, supuestas elecciones en Honduras de noviembre pasado, se fue una delegación dirigentes magisteriales de Canadá, incluyendo la presidenta de la Federación de Columbia Británica, el vicepresidente de la Federación de Maestros de la Educación Media de Ontario, OCCTF, para acompañar al movimiento de resistencia y los maestros ahí durante el periodo de las elecciones. Algunos de ellos estaban en Tocoa y podían documentar que la militarización de las comunidades ahí, y hay mucho temor que iban a atacar a las comunidades por estar en contra de negar de salir a votar. Pero también la presidenta de la BCTF de Columbia Británica y el vicepresidente de aquí, de Ontario, estaban en San Pedro Sula el día de las elecciones y participaron en una manifestación pacífica que fue violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad. Ellos mismos sufrieron los efectos del gas, vieron gente heridos de balas de goma. Y el día siguiente se reunió con el embajador canadiense a Honduras para testificar los actos de violencia que vio en en el día de las elecciones. Apenas un día después, el embajador salió diciendo, felicitando al gobierno de Honduras por haber celebrado elecciones en relativa calma y sin incidentes de violencia. Entonces, no se puede decir que esas declaraciones del embajador eran por no saber, porque ya habían escuchado de estos representantes de organizaciones canadienses de sus experiencias personales de la violencia. Sin embargo, salía diciendo que no había ningunos incidentes de violencia. Pocos meses después, en abril de este año, el ministro canadiense para las Américas, Peter Kent, facilitó una visita, una delegación de los CEOs o los representantes de las empresas mineras canadienses a Honduras para visitar con el nuevo presidente de facto, donde le ofrecieron inversiones, no me acuerdo la cantidad, pero era cerca de $1,000 millones, si él estaría dispuesto a revertir la ley de minería que el presidente Zelaya había presentado al Congreso. Entonces, se puede conectar los puntos para trazar una línea bastante directa de el apoyo, el cambio y el apoyo del gobierno conservador canadiense para las elecciones que ninguna organización internacional reconoció y los intereses de las empresas mineras canadienses en Honduras.
Y algo que nosotros vemos, la represión en Honduras, una historia larga también de represión contra el movimiento campesino en Guatemala, el problema de El Salvador también, que ha sufrido el movimiento de Salvador por muchos años con la minería y todos los aspectos que ustedes están viendo a tratar a Centroamérica con estas giras es de dar a conocer al público y especialmente a los canadienses de esta realidad que se enfrenta. ¿Cómo ha visto usted el proceso o el papel de la CCA en la lucha protagónica, no solo en la recuperación de sus derechos ancestrales, sino en su lucha global?
El papel de CCA, disculpe, perdí la última parte.
Sí, en su lucha reivindicativa por sus derechos ancestrales a la tierra y su protagonismo en la política guatemalteca.
Bueno, este es lo interesante del proyecto de Café Justicia, que es un proyecto de comercio justo, y como hay muchos ejemplos buenos de comercio justo, aparte de Café Justicia, pero una de las cosas que distingue el Café Justicia es que no termina con el precio justo para el café, sino el CCDA, el Comité Campesino del Altiplano, no es solamente una cooperativa que produce café y recibe un precio justo, sino un movimiento social que abarca más de 100 comunidades en Guatemala. No todos producen café, pero el café es una herramienta para ellos de sostener su lucha reivindicativa. Entonces, CCDA, a través de esta herramienta, han logrado proyectarse al nivel nacional en una manera en que han servido como palanca para gestionar nuevas leyes, nuevas iniciativas para redistribuir la tierra, pero no solamente eso, sino de gestionar las mecanismos que permita que un campesino que recibe tierra no pierda poco después su tierra, sino créditos, infraestructura, acceso a mercados que permita que estas organizaciones que salen de los grupos que adquieren tierra tengan éxito.
Sí, muchas gracias. Y hablando de Café Justicia y el proyecto de educación en Ottawa, el próximo 6 de noviembre habrá una presentación de Leocadio Huracán, uno de los líderes del Comité Campesino del Altiplano, que se estará haciendo una cena comunitaria en la Iglesia San Joseph, que hemos venido cubriéndole semana a semana, donde se estará cobrando $30 de admisión, se servirá una cena, música latinoamericana, subasta silenciosa, y ustedes pueden participar, pero dejamos a Steve que haga la invitación público canadiense y latinoamericano para que asistan, y de esta manera pues vamos a ir cerrando la entrevista para dar a conocer los donantes y la invitación para los que nos van a seguir apoyando esta noche de recaudación de fondos.
Muy bien, lástima que salgo antes de la cena porque me gustaría asistir.
Gracias, Steve, y bueno, creo que vamos a ir ya cerrando la entrevista. Queremos agradecer esta espontaneidad y de aprovechando de que estaba de visita por acá de trabajo, siempre punto de encuentro, trata de llevar estas voces que son muy vitales para que el público se dé cuenta qué es lo que está pasando en la comunidad.
Y antes de cerrar, también quise comprometer una donación de $25 al programa. Y sé que no es mucho, pero sé que cada contribución hace posible programas como eso, entonces invito a los radio oyentes de también aportar algo que hace posible este programa. Gracias.
Muchas gracias, Steve.
Gracias, Steve, por toda su colaboración a través de la información tan valiosa que nos da, y también especialmente por ese donativo que es muy solidario y que demuestra, denota una vez más el carácter del trabajo que usted realiza y el aprecio por este espacio informativo también. Y ojalá que los amigos y amigas llamaran para emular el ejemplo de Steve y pudieran llamarnos al 520-3920, área de aquí de Ottawa, 613, para poder darnos su donativo. No hay cantidad que se vaya a desestimar.
De otra forma de la vida, queremos decirles que Punto de Encuentro está muy agradecido con ese apoyo que ustedes nos dan, y han venido algunos donativos que quiero que Sonia les dé a conocer al público para agradecerles y decirles que Punto de Encuentro agradece siempre este apoyo.
Así es, gracias infinitas a Doris Dunn, que es una radio oyente muy fiel de este programa y quien cada año siempre nos da su donativo. También a un donante anónimo, bueno, dos donantes anónimos, uno de $200 y la otra es de $360. Y por supuesto a nuestro invitado de esta noche, Steve Stewart de Vancouver, quien nos ha dado también un donativo de $25. Y ese es el momento también para indicarle a usted que hay actividades comunitarias a las que hay que apoyar. Por ejemplo, tenemos el proyecto Educación en Acción, en conjunto con Café Justicia, le invita a la quinta cena anual comunitaria y para recaudación de fondos, con la presentación de Leocadio Huracán, que es el presidente del Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, CCDA, quien estará hablando acerca del costo del activismo político en Guatemala. Usted puede degustar deliciosos platillos, música latinoamericana, diversión para toda la familia, subasta silenciosa, rifas, etcétera. Esto es el sábado 6 de noviembre a las 6 de la tarde, a la medianoche. Seis de la tarde hasta la medianoche en el Salón St. Joseph de la Iglesia St. Joseph en 174 de la calle Wilbrod en Ottawa. Los boletos cuestan $30 para adultos, $15, niños de 10 años y más, y por supuesto niños menores de 10 años entran gratuitamente. Los fondos obtenidos servirán para continuar apoyando los proyectos que que Educación en Acción y CCDA realizan en Guatemala, como son la construcción de viviendas y la capacitación también en proyectos de infraestructura, también como parte de la comunidad, ellos se dedican a la agricultura totalmente orgánica y ellos también reciben charlas sobre derechos humanos, sobre cómo convivir en la comunidad. Es un proyecto muy bonito y ya usted sabe acerca de ello. Eso es la construcción de proyectos de casas de CCDA y Educación en Acción por parte de aquí de Ottawa, de Café Justicia. Y bueno, agradecemos a quienes nos han dado su donativo este día. Recuerde que tiene todavía la próxima semana para ayudar. Son las 7:56 y vamos a despedirnos ya. No sin antes agradecerle a Steve por haber estado con nosotros esta noche, Steve Stewart, y también a nuestro compañero Roberto Miranda, a quien de todo corazón le deseamos todo lo mejor. ¿Qué más podemos decirle? Él cuenta con nuestra absoluta solidaridad y las muestras de nuestra amistad y compañerismo desplegados, cultivados a través de todos estos 13 largos años que hemos hecho juntos este programa Punto de Encuentro.
Sí, y creo que como el tiempo es tan rápido que pasa vertiginosamente, quiero expresarles la gratitud por mantener la sintonía de Punto de Encuentro y los invito a que sigan sintonizando este programa que difiere de todos los de los comerciales y todo, y la intención más que todo es rescatar la voz para los que no la tienen. Gracias a todas y a todos.
Hasta la próxima, de parte de Roberto Miranda y Sonia Gómez.